Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Tenga usted muy buenas tardes y un muy feliz 15 de septiembre en este día víspera de la conmemoración del inicio de la Guerra de Independencia de nuestro país. Y como todos los días, pues ya está todo el equipo de esta que es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión para llevarle a usted lo más relevante de la información del Estado de México, del país y del mundo. Y esto es parte de lo que tendremos aquí en unos instantes. Hoy, esta noche, por primera vez en la historia del México independiente, una mujer encabezará la ceremonia del grito de independencia desde el balcón central de Palacio Nacional, a 215 años de que iniciara la lucha en Dolores Hidalgo, hoy Guanajuato. Por esa razón, en todo el país y por supuesto en el Estado de México, hay una serie de festejos y también operativos para pues conmemorar la independencia, el inicio de la independencia de nuestro país. Por esta razón, en el Estado de México, pues ya está prácticamente todo listo para los festejos patrios de esta noche en los 125 municipios mexiquenses, al tiempo que en Toluca, la capital del estado, serán encabezados por la gobernadora Delfina Gómez. Y para garantizar la seguridad de los asistentes, la Secretaría de Seguridad del Estado de México desplegará un operativo con 4,000 elementos para las ceremonias del grito de esta noche en todos los municipios y mañana también para el desfile de independencia. Habrá ley seca en varios estados de la República, en municipios y en algunas alcaldías. Cheque usted en dónde vive para ver si puede comprar o consumir alcohol en algunos centros. Por lo pronto, los municipios mexiquenses que aplican la ley seca son Chalco, Ecatepec, San Mateo Atenco y Sinencantepec. Cada uno tendrá distintos horarios. En Sinaloa, por segundo año consecutivo, se suspenden los festejos conmemorativos de la independencia de México. Así lo anunció el gobernador Rubén Rocha, quien dijo que esto es para garantizar la seguridad de los sinaloenses y evitar una escalada de violencia. Solo se va a llevar a cabo un acto cívico protocolario en la capital del estado. El exsecretario de Seguridad en Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López, amigo cercano, colaborador de muchos años, finalmente fue detenido en Paraguay. Me refiero, por supuesto, a Hernán Bermúdez, mejor conocido como El Abuelo, a quien se le señala no solo como ser parte de un cártel, sino ser el líder de La Barredora, un cártel dedicado al cobro de piso, al robo, a la extorsión en Tabasco, y que en algún tiempo tuvo nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Él pretendía montar, de acuerdo a las autoridades paraguayas, una red criminal en su país, y ante su detención, pues el secretario de Antidrogas de Paraguay, Yalit Richard, pues informó que se encuentra en una prisión militar de máxima seguridad y hasta el momento se ha negado a aceptar la extradición voluntaria. Por lo tanto, se llevará a cabo un juicio para poderlo extraditar en nuestro país, un juicio que probablemente dure alrededor de 6 meses. En la Ciudad de México, desafortunadamente, sigue incrementándose el número de muertos de las personas heridas durante la explosión de la pipa de gas la semana pasada. Son ya 14 los muertos. 16 fallecidos dejó un choque múltiple en una carretera del estado de Yucatán en dirección hacia el vecino estado de Campeche. Y en el Estado de México hoy se sabe que el chofer del autobús que intentó ganarle el paso al tren y no lo logró, y lo único que ocasionó fue la muerte de 10 personas y lesiones a otras, pues dicen que iba manejando con el radio a todo volumen y que probablemente esto evitó que pudiera escuchar el pito, el sonido y la máquina que se acercaba al cruce en donde perdieron la vida. La Fiscalía del Estado de México detuvo en Morelia, Michoacán, al conductor del autobús que chocó precisamente en este tren y que dejó 10 personas fallecidas. Los Vaqueros de Dallas, y esta es una muy buena noticia para los que nos gusta el fútbol americano y les vamos a los Vaqueros. Inició la temporada para nosotros más feliz del mundo y ayer los Vaqueros dieron un gran partido, ganaron en tiempo extra a sus acérrimos rivales, los Gigantes de Nueva York. Hoy vamos a hablar, ahora sí, pues se lo prometemos, vamos a hablar del lago de Valle de Bravo. Si usted está en Valle de Bravo hoy o mañana, puede ir a navegar, puede ir a esquiar, puede ir a incluso a algunos que hemos tenido la oportunidad de bucear. El lago está cerca del 80% de su capacidad, pero desafortunadamente se ha incrementado considerablemente el lirio acuático. Y de esto vamos a conversar con Andrés Escalante, vecino del municipio. Todo esto y más aquí en unos instantes. Pues ya estamos listos todo el equipo de esta que es la tercera emisión de Línea de Alta Tensión para llevarle a usted lo más relevante de este lunes 15 de septiembre, día muy importante para todos los mexicanos, tanto los que vivimos en nuestro territorio como los que viven en muchos otros países. Y es un día pues para festejar, para conmemorar, para divertirnos, para disfrutarlo con amigos, en familia, sin excesos. Porque pues es una fecha que nos debe de unir, más allá de filias o fobias, más allá de preferencias políticas, partidistas o electorales. Pues hay que conmemorar esta gesta que pues fue forjando precisamente lo que terminó en la fundación de México como país independiente y que se inició precisamente hace 215 años con la arenga del cura Miguel Hidalgo allá en Dolores, hoy Dolores Hidalgo, precisamente para llamar a la insurgencia, un movimiento que se aceleró algunas semanas, estaba planteado para llevarse a cabo en octubre, pero doña Josefa Ortiz de Domínguez, la esposa del corregidor Andrés Quintana Roo, había escuchado que esta conjura, esta conspiración había sido descubierta y para alertar a los insurgentes pues se adelantó precisamente este movimiento para evitar que fueran capturados. Eso con respecto al inicio. Y el desfile que mañana se va a llevar a cabo en la Ciudad de México y en muchas otras del país, pues es un desfile que se empezó a llevar a cabo dos años después del inicio de la gesta independentista, porque aunque ya habían muerto Morelos, Hidalgo, Pavón, Allende, pues para mantener en vivo el espíritu de esta gesta, el ejército, en este caso el ejército insurgente, pues realizó de lo que se tiene memoria, que fue el primer desfile militar, y eso es también lo que vamos a estar comentando el día de mañana. Y por lo ahí en el Palacio Nacional, en el palco central, estará Claudia Sheinbaum, la presidenta, para la arenga. ¿Qué dirá la presidenta? Generalmente todos los presidentes, hasta López Obrador, habían sido más o menos institucionales en cuanto a enunciar a los héroes que nos dieron viva, los héroes que nos dieron patria y libertad, Hidalgo, Morelos, Allende, Pavón, etcétera. Pero bueno, ya López Obrador le empezó a poner ahí de su cosecha. ¿Qué dirá hoy la presidenta? Pues seguramente va a ensalzar la figura de las mujeres que estuvieron participando precisamente en esta gesta. Hoy habrá cadena nacional, en prácticamente todo el país se podrá ver, en los canales públicos, el 11, el 14, el 22, TV Azteca destinará uno de sus canales, igual que Televisa, el canal de las estrellas, estará también en redes sociales, plataformas digitales. Es un hecho histórico, ¿eh? Más allá de que haya usted votado o no por Sheinbaum o no haya votado, pues es un hecho. Ya habíamos visto gobernadoras, ya habíamos visto alcaldesas, presidentas municipales dar el grito, pero insisto, esta será la primera vez que una mujer, Claudia Sheinbaum, dé el grito de independencia. Así es que bueno, vamos a estar muy pendientes de todo ello. Como siempre, a su disposición, nuestras frecuencias para que nos escuche: Toluca 98.9, Valle de Bravo 93.5, Atlacomulco 104.7. Estamos también en Querétaro 103.1, San Juan del Río 93.1, Guadalajara 1510, esta es AM, y en Tulancingo Hidalgo en el 97.1. Bueno, vamos, vamos con la información del día de hoy. La pregunta del día de hoy, muy breve: ¿qué opinas sobre la cancelación de los festejos en lugares donde se registran altos índices de violencia, como es el caso de Sinaloa? Sus comentarios bienvenidos al 55 72 10 11 40. Y vámonos contigo, Judith Santiago. Pues la noticia que se esperaba desde hace tiempo: el exsecretario de Seguridad en Tabasco, amigo íntimo de Adán Augusto López, el presunto líder de La Barredora, fue detenido en Paraguay. Ya llevaba varios meses, estaba en una casa en un fraccionamiento a unos 15 kilómetros en las afueras de Asunción, la capital paraguaya, una casa en un barrio residencial, con alberca, con muchas comodidades, y si usted ve las fotos, pues ahí le encontraron joyas, un montón de dinero local. En fin, tú tienes más sobre todo esto, Judith, adelante.
Hernán Bermúdez Requena, también conocido como El Abuelo o Comandante H, fue detenido en Paraguay acusado de liderar el grupo criminal La Barredora con presuntos vínculos al cártel Jalisco Nueva Generación. Bermúdez fue exsecretario de Seguridad en Tabasco en el gobierno de Adán Augusto López. Las autoridades paraguayas informaron que Bermúdez ingresó ilegalmente al país partiendo desde Brasil tras haber salido de México en enero de este año. Vivía en el barrio cerrado Surubí, en Mariano Roque Alonso, en una residencia de lujo que usaba como refugio. El arresto fue fruto de una operación internacional conjunta. Participaron la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, la Secretaría Nacional de Inteligencia, Policía Nacional, CEPRELA, el Ministerio Público, además del Centro Nacional de Inteligencia de México y otras dependencias como Defensa, Marina, Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. Bermúdez enfrentará cargos en México por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés. Durante su primera audiencia en Paraguay, rechazó el proceso abreviado de extradición, lo que hará que la deportación hacia México siga un trámite más burocrático. Se le señala de operar redes de robo de combustible, huachicol, extorsión y de establecer comunicación con mandos del cártel Jalisco Nueva Generación. Desde 2021 ya era investigado por las autoridades mexicanas. La detención se logró gracias al seguimiento de movimientos financieros, rastreo de transacciones y la cooperación internacional. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, elogió el operativo y afirmó que este tipo de coordinación reafirma que su país no será refugio para criminales transnacionales. Informó para Noticias Milet, Judith Santiago.
Sobre la detención del presunto líder de La Barredora, Jalil Rashid, quien es el secretario nacional antidrogas de Paraguay, pues asegura, dice que este personaje pretendía establecer una red criminal en este país que tiene que ver con casinos y con temas de juego.
Cualquier tipo de actividad que él iba a emprender o negocio delictuoso que iba a emprender acá en Paraguay, no se olvide que un sobrino suyo ya había sido aprendido acá en Paraguay un par de meses antes. Entonces, hay ciertos elementos que nos hacen suponer que él pretendía instalar una red de acá en Paraguay. Realmente, vuelvo a destacar el trabajo coordinado que se llevó entre todas las instituciones del Paraguay.
Y bueno, pues vamos a la información deportiva, un corte y continuamos con más.
Chile es la costeña, los chiles de México, presenta.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos con la LFL, donde la semana 2 de esta temporada ya se ha puesto en marcha, teniendo un domingo lleno de acción con la participación de la mayoría de los 32 franquicias. Todos los equipos tuvieron participación durante la segunda semana, con un kickoff entre los Empacadores y Washington, y finalizando con la doble cartelera del Monday Night, con los duelos Tejanos contra Bucaneros y Raiders contra los Cargadores. Por otra parte, el reinado del Canelo Álvarez en la división de los supermedianos se acabó ante Terrence Crawford, un boxeador que demostró que se merece un sitio entre los grandes de la historia en la disciplina. Triunfo por decisión unánime para el estadounidense, con tarjetas de 116 a 112, 115 a 113 y 115 a 113, quien lució hasta incrédulo por cómo lo había logrado, es decir, claramente superior. Y ya para finalizar vamos a los resultados de la jornada 8 del fútbol mexicano con el clásico de clásicos, el clásico nacional. Las Chivas visitaban a las Águilas del América y las Chivas ganan a domicilio 2-1. En la actividad del día domingo, Rayados de Monterrey visitaba a la Corregidora para enfrentar a Gallos Blancos de Querétaro y Monterrey gana a domicilio 1-0. Para culminar con la actividad de la jornada 8, los Xolos de Tijuana visitan el estadio Alfonso Lastras para enfrentar a Atlético de San Luis y empatan a 1. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique. Informa Oscar Guerrero para Noticias Milet.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presentó.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Este lunes arranca con un panorama que mezcla fiesta y precaución. Tras las lluvias intensas de ayer domingo, el oriente de la Ciudad de México y del Estado de México amanecieron con severas afectaciones, inundaciones en Iztapalapa y Los Reyes, vehículos varados y transporte público interrumpido. La línea A del metro solo opera entre Pantitlán y Santa Marta. Las estaciones Los Reyes y La Paz siguen cerradas por ingreso de agua y en algunos tramos se reportan hasta 1.7 metros de inundación, afectando a miles de usuarios. Incluso la clínica 53 del IMSS en Los Reyes sufrió filtraciones en urgencias, obligando a reacomodar pacientes y personal médico. Para hoy, el pronóstico no da tregua. En la Ciudad de México y el Estado de México se esperan lluvias fuertes puntuales desde en la tarde, acompañadas por tormenta eléctrica, ráfagas de viento y posible granizo, justo cuando miles se preparan para las ceremonias del Grito de Independencia. El cielo se mantendrá medio nublado a nublado con temperaturas de entre 14 y 16 grados centígrados en la capital y entre 9 y 12 grados centígrados en zonas altas del Estado de México. A nivel nacional, la tormenta tropical Mario continúa alimentando humedad en el Pacífico y reforzará las lluvias en estados como Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas, mientras que Jalisco y Michoacán también registrarán precipitaciones muy fuertes. En el norte del país persiste el calor extremo, con temperaturas de hasta 45 grados en Sonora y Baja California, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Bien, pues ya estamos listos, son las 15:25 y desafortunadamente, pues le decía a usted, se sigue incrementando el número de muertos. Son ya 14 tras la explosión de esta pipa de gas que pues dejó luto, dejó tragedia, dejó tristeza en muchos hogares. Vamos con el reporte que preparó mi compañera Viridiana Ruiz.
En la Ciudad de México, la tragedia en Iztapalapa continúa marcando a la capital. La Secretaría de Salud confirmó que ya son 14 las personas fallecidas tras la explosión de una pipa de gas ocurrida el pasado miércoles 10 de septiembre en el Puente de la Concordia. La víctima más reciente es Jesús Joel Tobar García, de 40 años, quien está hospitalizado en el Rubén Leñero y cuyo nombre se sumó a la lista oficial de fallecidos. El saldo hospitalario se mantiene elevado, 39 personas siguen internadas en hospitales como el ISSSTE Zaragoza, el Rubén Leñero y el Hospital de Traumatología Victorio de la Fuente Narváez, mientras que 30 ya fueron dadas de alta. Las autoridades capitalinas han reiterado que seguirán informando sobre la evolución de los pacientes. Según los peritajes de la Fiscalía de la Ciudad de México, la causa del accidente fue exceso de velocidad y falta de pericia del conductor. La pipa circulaba a 50 kilómetros por hora por encima del límite permitido en ese tramo y perdió el control en la curva del puente, golpeó dos veces las barreras de contención y terminó volcando. El contenedor liberó gas licuado de petróleo que desencadenó la explosión de gran intensidad con llamas de hasta 30 metros de altura. La alcaldía Iztapalapa canceló las verbenas patrias en solidaridad con las víctimas, aunque confirmó que el tradicional grito de independencia sí se realizará. La jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció apoyos médicos y psicológicos para para los familiares y reafirmó que la investigación seguirá para deslindar responsabilidades. Con 14 personas fallecidas y decenas de heridos, la explosión de la pipa se perfila como una de las tragedias más graves en la Ciudad de México en los últimos años. Informó para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Y bueno, pues el chofer del autobús que intentó ganarle el paso al tren y que por supuesto no lo logró, ya fue detenido por autoridades de la Fiscalía en el estado de Michoacán. Y pues dentro de las cosas que han trascendido es que en el momento de cruzar esta vía, pues llevaba el radio o los audífonos, va usted a saber, a todo volumen, probablemente eso no le permitió percatarse ni del ruido del tren que se acercaba, ni tampoco del, pues este pito, este claxon, este sonido tradicional que tiene. Adelante.
La Fiscalía del Estado de México detuvo en Morelia, Michoacán, a Gustavo Alfredo N., conductor del autobús que el pasado 8 de septiembre chocó contra un tren en Atlacomulco, dejando 10 personas fallecidas y 55 lesionadas. El arresto se realizó en Villas del Pedregal, en coordinación con la Fiscalía de Michoacán, y tras su certificación médica en Toluca, fue ingresado al penal de El Oro para enfrentar cargos por homicidio y lesiones. El accidente ocurrió en la carretera federal Atlacomulco-Marabatío, cuando el conductor cruzó las vías férreas pese a la proximidad del tren. Del total de lesionados, 19 ya fueron dados de alta, mientras que 5 permanecen hospitalizados en estado grave. Las víctimas fueron atendidas en el hospital del IMSS-Bienestar y clínicas particulares de la región. Se prevé que en las próximas horas un juez determine la situación jurídica del imputado con base en los peritajes y testimonios. Familiares de las víctimas han pedido justicia y apoyo integral para los lesionados, mientras la investigación continúa para esclarecer el caso, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Y pues mire, es una lástima que en esta fecha tan importante para los mexicanos, la ceremonia del grito del inicio de la independencia, no se lleve a cabo por diversas razones. En Estados Unidos hay varios lugares, sobre todo Chicago, que es uno de los santuarios para los migrantes, sobre todo mexicanos, y sobre todo en una ciudad o en un estado que es gobernado por los demócratas, no habrá grito, no habrá ceremonia, porque la gente tiene miedo de que haya redadas y los detengan. Entonces, allá no habrá grito. Pero en algunos lugares de México tampoco habrá grito, por ejemplo, en Culiacán, en Sinaloa, y no sé si en otros municipios, porque no quieren que haya una escalada de violencia o que se dé una situación que precisamente ponga en riesgo a las personas. Por eso, el gobernador de la entidad anunció su cancelación.
Sé que muchas y muchos sinaloenses esperan cada año la celebración de las tradicionales fiestas del grito de independencia. Y en atención a ese espíritu cívico, programamos la celebración de los festejos. Como gobernador de Sinaloa, honrando mi deber y mi responsabilidad de actuar en estricto interés de las familias del estado, he decidido que este 15 de septiembre la celebración de nuestra independencia se limitará únicamente al acto cívico protocolario con la intervención de los representantes de los poderes del Estado y de las Fuerzas Armadas.
Bueno, en contraste, y eso hay que festejarlo, en los 125 municipios de la entidad, los 125 municipios que conforman el Estado de México, sí habrá grito, mañana habrá desfile. En algunos, como ya le decía a usted, habrá ley seca, en los municipios de Chalco, Ecatepec, San Mateo, Atenco y Sinancantepec, pero sí habrá grito y, por supuesto, como es tradición, en Toluca, la gobernadora Delfina Gómez encabezará esta ceremonia. Como siempre, Joel Morales Bravo nos da la información.
Los mexiquenses se alistan para vivir los festejos patrios a lo grande, a lo largo y ancho del territorio estatal. Habrá verbenas, baile, música, comida, los famosos antojitos mexicanos y sin duda una gran diversión para todos. En la capital del Estado de México, el gobierno mexiquense ya invita a las familias a participar en este aniversario de la independencia de México con la gran celebración que va a arrancar a partir de las 18 horas de esta tarde. Está previsto la presentación de la agrupación Zona Rica, estará Michael Rodríguez Jr. y para el baile a lo grande la banda Maguey. El momento culminante sin duda se vivirá a las 11 de la noche cuando la gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, encabeza la ceremonia del grito de la independencia desde Palacio de Gobierno. Al finalizar, el cielo se va a iluminar con un espectáculo pirotécnico con más de 200 drones. También darán vida a figuras alusivas a las fiestas patrias. Obviamente, para garantizar un ambiente seguro y familiar, se implementa un operativo especial de seguridad, de protección civil, servicios médicos, sanitarios y módulos de atención. Cabe destacar que el día 16 de septiembre se tendrá el desfile conmemorativo por las principales calles y avenidas de la capital mexiquense, y también habrá de llevarse a cabo desfiles a lo largo y ancho de los 125 municipios en la entidad. Joel Morales, Bravo Noticias, Milet.
Y bueno, pues usted va a ir al Zócalo aquí en la capital de la República, o a los Zocalitos, o a las plazas cívicas en los municipios o incluso en las alcaldías, pues compórtese adecuadamente. No beba de más, no lleve envases de cristal, obviamente no lleve armas de ningún tipo de fuego, punzocortantes, etcétera. No caiga en provocaciones. La gente cuando bebe de más, pues no está en sus cinco, comete una serie de errores, de tonterías. Hay que tratar de pasarla lo mejor posible, y precisamente para ello se está llevando a cabo un operativo de seguridad en todos los municipios del Estado de México por parte de la Secretaría de Seguridad mexiquense. Sobre esto nos habla Viridiana Ruiz. Excelente.
Para garantizar la seguridad de los asistentes a la ceremonia del Grito de Independencia, la Secretaría de Seguridad del Estado de México desplegará a 4.000 elementos y cerca de 600 unidades en los 125 municipios, con especial énfasis en Toluca, donde se contará con 1.650 policías, 133 vehículos, ambulancias, drones y monitoreo desde el C5, además de cinturones de seguridad y filtros de revisión en puntos estratégicos. En la capital mexiquense se prevé la asistencia de más de 15.000 personas, por lo que se realizarán patrullajes a pie y en unidades, así como cortes a la circulación desde el 15 de septiembre a partir de las 10 horas en calles como Sebastián Lerdo de Tejada, Nicolás Bravo, Independencia, Santos de Gollado y Riva Palacio, entre otras del primer cuadro. El 16 de septiembre, desde las 5 horas, los cierres viales se extenderán a Miguel Hidalgo, José María Morelos, Isidro Favela, Constituyentes, por el desfile cívico-militar. Las autoridades estatales recomendaron a la ciudadanía tomar rutas alternas y usar transporte público para evitar congestionamientos. Además, informaron que estos operativos se replicarán en todo el territorio estatal para garantizar un ambiente seguro durante las celebraciones patrias. Informó para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Y otro aviso muy, muy importante, de preferencia no compre pirotecnia de grandes dimensiones, que sean muy potentes, porque luego eso genera incendios, genera accidentes. Hay gente que ha perdido uno o varios dedos de la mano, o se ha incendiado el lugar en el que han estado. Y si lo compra, pues tenga usted mucho cuidado que no lo manipulen los niños, los menores, porque pues de verdad pueden perder un ojo, puede pasar cualquier cosa, ya ha sucedido. Y también por esta razón se está llevando a cabo un operativo de supervisión en mercados de pirotecnia en los mercados del Estado de México por parte de Protección Civil y bomberos. En este caso los bomberos de Toluca, y están retirando, lo cual me parece muy bien, productos que no cumplen con la norma. Bueno, en mañana, que es el desfile militar, usted se preguntará por qué, si es militar, desfilan los charros. Siempre hay un contingente muy gallardo de charros y de amazonas o de adelitas que van ahí acompañando. A veces cerraban el desfile, ¿no? O lo abrían, ¿no? No recuerdo muy bien, ha ido cambiando. Pero vamos a ir precisamente con Antonio Soriano para que nos cuente por qué en un desfile militar los charros, que son parte de la identidad nacional, también desfilan.
La
La charrería es el deporte nacional por excelencia, una tradición de más de 100 años que integra elegancia, trabajo y cultura. El 14 de septiembre se celebra el Día del Charro, una festividad instaurada en 1934 por el entonces presidente Abelardo L. Rodríguez y que desde entonces ha sido celebrada cabalmente por todos los que practican y celebran la fiesta charra. En 2016 se reconoció a la charrería como patrimonio cultural intangible de la humanidad por la UNESCO. El charro mexicano arriesga la vida en cada una de las 9 suertes charras, creando también un vínculo con su caballo para juntos concretar lo mejor posible su participación en la charreada. La charreada consta de 9 suertes, las cuales son cala de caballo, piales en el lienzo, colas o coleadero, jineteo de toro, terna en el ruedo, jineteo de yegua, manganas a pie, manganas a caballo y paso de la muerte. Y si te preguntas el por qué los charros participan el 16 de septiembre en el desfile cívico-militar, es porque en 1942 un grupo de charros se ofreció a impedir una posible invasión nazi, poniéndose a disposición del presidente Manuel Ávila Camacho. Y aunque la invasión nazi nunca ocurrió, el presidente Ávila Camacho los declaró como reserva del ejército mexicano. Vestirse de charro es vestirse de México. Les deseamos felices fiestas patrias y que viva la independencia de nuestro país.
Sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, pues aquí hemos estado pendientes desde hace muchísimos años de, pues, el estado en el que se encuentra Valle de Bravo, no solo la presa, lo que la gente conoce como el lago, sino lo que tiene que ver también con el desarrollo urbano, cómo ha crecido sobre las zonas boscosas, sobre las zonas de recarga, en fin. Pero ahora, fíjese lo que son las cosas. Ha llovido mucho, lo cual es muy bueno porque se ha recuperado parte del nivel del embalse, pero pues ahora hay otro problema, está creciendo nuevamente el lirio acuático. Y en la línea telefónica me da mucho gusto saludar a Andrés Escalante. Él es vecino de Valle de Bravo desde hace más de 60 años y conoce muy bien la problemática. Andrés, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues la buena noticia es que con tanta lluvia se ha recuperado el lago después de varios años de sequía. Llegó a estar hasta el 25% de su capacidad. Ahorita está cercano por ahí del 80%. Sin embargo, tanto tú como otros vecinos, otros habitantes de Valle, pues nos han comentado nuevamente la problemática del lirio acuático. Cuéntanos qué está pasando.
Bueno, creo que este fenómeno se podría calificar como natural, pero natural provocado. ¿Por qué? Porque me queda claro que esta presa recibe cualquier cantidad de aguas negras y que lamentablemente es un alimento muy importante para el lirio. Es increíble que una presa con esta temperatura a esta altura tenga la cantidad de lirio que se ha manifestado este año. ¿Es por qué? Porque tiene mucho alimento debido a la condición del agua que nos llega de distintos ríos. Pero
ahora, estas aguas negras, perdón que te interrumpa, Andrés, ¿estas aguas negras son parte de las descargas de la población de Valle de Bravo o viene desde otras poblaciones del Estado de México, incluso desde Michoacán?
Bueno, son tres sus orígenes. Hay dos ríos importantes, uno de ellos, el Quisate, que atraviesa gran parte del pueblo y que lamentablemente usamos como drenaje de aguas negras. El otro río es el río Amanalco, que viene desde la montaña y que atraviesa también muchos pueblos y tiene una fuerte descarga. Y la tercera razón muy importante es que habemos aproximadamente 430 casas en la ribera de la presa. ¿Y qué es lo que sucede? Que tenemos las fosas sépticas antiguas, es decir, no las modernas, y en consecuencia la materia fecal se transmite eventualmente a las aguas de la presa.
Pues esto que me dices es muy grave, porque pues debería de haber represas en donde antes de que el agua llegue a valle, las autoridades pudieran evitar que esta contaminación llegara al lago y pudieran, no sé si limpiarlas o tener un control, porque como tú bien mencionas, la materia orgánica es el alimento para que el lirio no solo se dé, sino que se reproduzca de una manera muy rápida. ¿Qué extensión calculas que esté cubriendo el lirio actualmente del embalse de la presa?
Yo creo que en la actualidad debe de estar ligeramente menor al 8%. Es un cálculo muy somero. Uh-huh. El problema también es que cuando la época de la sequía, mucha parte de la ribera dejó crecer árboles, y estos árboles han hecho que el lirio se enraice, digamos, se quede atrapado ahí, pero mucho de ellos se suelta con los cambios de las direcciones del viento y en consecuencia se esparce a través de toda la presa. Pero no nos olvidemos que por ahí de 1980 y algo, esta presa llegó a tener cerca de un tercio totalmente cubierta de lirio.
Lo recuerdo perfecto. Yo en esa época iba con regularidad a valle, recuerdo muy bien cómo había crecido, y el lirio se volvió una plaga igual en Valsequillo, en otros lagos, precisamente por la falta de atención. Ahora, ¿qué problemas está causando el lirio, además de cubrir parte de esta extensión? Sabemos que el lirio consume una gran cantidad de agua, pero también concentra una gran cantidad de elementos que son tóxicos.
Esto es correcto. El lirio, yo creo que la parte más perjudicial es que termina eliminando el oxígeno del agua, y en consecuencia, a la larga, hace que sea muchísimo más tóxica que lo que es en la actualidad. Pero hay otro problema muy particular, y esa es la famosa mosca o mosquito de lirio. Yo me acuerdo hace muchísimos años, la presa Requena, ahí en Tepeji del Río, como probablemente ahora todavía la presa más grande de Hidalgo, que es la presa Etno, estuvo totalmente tapada de lirio. ¿Y qué pasó? Infecciones epiteliales en la población ribereña.
O sea, esto, infecciones de la piel de la gente que vive ahí por esta mosca. Ahora yo te preguntaría, ¿qué están haciendo las autoridades, tanto locales como federales? Porque si no actúan rápido y dejan que el lirio siga creciendo, recordemos, uno absorbe gran cantidad de agua, concentra tóxicos, está generando la proliferación de esta mosca, pero evita también la oxigenación, evita la infiltración del sol y hace que crezca una serie, no sé cómo llamarle, pero de flora nociva, de algas, etcétera, etcétera, que se concentran en la parte baja y que además afectan obviamente a la fauna que ahí se encuentra, sobre todo a los peces.
Correcto. Mira, Miguel, déjame empezar con la autoridad municipal. Han hecho una gran labor, verdaderamente una gran labor, en poner drenajes pluviales distintos a los drenajes de aguas negras. Hay cantidad de calles, sobre todo en el pueblo, donde esto es evidente. Y esto está ayudando a que la descarga pluvial vaya a dar al lago y que finalmente es agua limpia. El problema creo que más bien está con la autoridad de una zona federal como lo es esta presa, concretamente la Conagua y concretamente Semarnat. El problema es que los cárcamos de las aguas negras han dejado de funcionar, los, los construimos desde principios de los 80s y por falta de mantenimiento han hecho que verdaderamente estén hoy en día prácticamente obsoletos. Por el otro lado, ¿qué hemos hecho? Hemos tratado de hablar con Conagua, quien es la autoridad del lago en función al recurso del agua.
Esto es un recurso federal administrado por una instancia federal, como es la Comisión Nacional del Agua.
Exactamente. Y pedirles ayuda, decir, señores, vamos a limpiar esto. La última vez nos organizamos las marinas, los muchachos de la cooperativa de turística, de lanchas, etcétera, etcétera, y con nuestras embarcaciones tratamos de sacar mucha basura, y con agua, se las orillábamos, y con agua puso las grúas y los camiones para extraer esta basura. Hemos hecho muchas pláticas, gestiones a través de Ocavam para ver si nos pueden echar una mano, y lamento decirte que la respuesta ha sido cero. No te digo negativa, pero cero.
Las autoridades de Conagua, lo que es el organismo de cuenca de la zona, no han respondido a la petición de los vecinos. Estamos conversando con Andrés Escalante, quien es vecino de Valle de Bravo y que nos está denunciando esta problemática por la expansión del lirio acuático y todas las consecuencias que está generando. Entonces, no ha habido hasta el momento respuesta de las autoridades federales de Conagua.
No ha habido ninguna respuesta. Hemos pedido el apoyo de la presidenta municipal, Michelle Núñez, que muy amablemente nos quiera ayudar, aunque no sea su área de responsabilidad, pero lamentablemente no hay respuesta, y esto crece día a día. El lirio, como tú bien sabes, Miguel, se reproduce cada 24 horas.
Sí, así es, se reproduce, y si lo estás alimentando o casi vitaminando con todo lo que llega de tóxicos, pues estamos haciendo que, digo, valga quizá la comparación no sea muy buena, pero es lo que pasa con el sargazo en el Caribe. Es un, se reproduce también muy rápido precisamente por todos los fertilizantes y todos los pesticidas que descargan los ríos en el mar y que después van a esta isla de sargazo, y bueno, genera todos los problemas que estamos viendo. Bueno, solo para que la gente, digamos, tenga una visión. Ahora, si hablamos de la basura, durante mucho tiempo el embalse del lago estuvo seco o semiseco y se concentró basura. ¿Esta basura ya se retiró completamente o sigue afectando la imagen del lago?
Buena parte de las playas, sobre todo las playas del este y noreste del lago, por decir, la parte de San Gaspar, la parte de Villa Florencia, la parte del Coporito y el Pueblo, ha sido razonablemente extraída la basura. Pero el problema principal es que con la sequía que hubo, crecieron muchos matorrales, y estos evidentemente ya están cubiertos por el nivel actual de la presa. ¿Qué va a pasar con esos matorrales? Se van a tener un proceso de putrefacción.
De descomposición, ¿no? Se van a ir.
Exactamente. Y eso va a contaminar todavía más al agua.
Ahora, ¿qué dicen los académicos o los científicos? Mucha gente que pues quiere el lago, que tienen casas de fin de semana o que incluso viven ahí. ¿Qué dice la comunidad?
Bueno, la comunidad está sumamente preocupada porque evidentemente afecta a la principal industria que tenemos aquí en Valle de Bravo, que es la actividad turística.
Claro.
Porque ¿quién quiere venir a Valsequillo cuando lo único que ves es un pasto verde? Pues nadie, ¿verdad?
Claro.
¿Quién ir a Valle de Bravo cuando ves también pasto verde por todos lados, es decir, lirio flotante. Amén de que las principales actividades recreativas, como son paseos en lancha, esquí acuático, pues va a llegar un momento en que no se va a poder hacer. Entonces hay una serie de gente que está abogando, como yo, pues que hagamos algo, que se limpie esto.
Claro. Claro, pues yo te agradezco mucho, Andrés, esta llamada para denunciar lo que está pasando en un lugar que desde mi punto de vista no solo es de los más atractivos y bonitos del Estado de México, sino del país, como es Valle de Bravo, el pueblo, Avándaro, todos los alrededores, porque pues es un atractivo natural que deberíamos de cuidar y que las autoridades de los tres niveles, empezando por la municipal, estatal y la federal, deberían estar haciendo lo que les toca. Vamos a buscar a la gente de la Conagua para también comentarles lo que está pasando, la inquietud de los vecinos. Y si me permites, pues vamos a seguir hablando sobre qué es lo que está sucediendo y sobre todo qué es lo que van a hacer.
Perfecto, con muchísimo gusto y mil gracias por tu apoyo, Miguel.
Al contrario, es Andrés Escalante, le repito a usted, habitante de Valle de Bravo desde hace... ¿Cuántos años? ¿60 años, Andrés?
61 nada más.
61, pues eres de los pioneros de esta zona.
Bendito Dios, tuve esa gran oportunidad.
Pues muy bien, pues ahí está el comentario, está la denuncia y te agradezco mucho la comunicación. Muy buena tarde.
Muy buenas tardes.
Y es así como llegamos al final de este espacio. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo de esta, la tercera emisión de Línea de Alta Tensión. Los invitamos a que continúe con la programación de Super Estéreo Milet. A continuación, Manifiéstalo con Maye. Y bueno, pues disfrute hoy el grito, pásela bien, no beba demasiado, no coma demasiado. Y mañana, pues también hay que disfrutar el desfile militar. Y bueno, a propósito de mañana, como es día festivo, pues este espacio y los otros informativos no se transmitirán, pero aquí estaremos con usted nuevamente el próximo miércoles. Hasta entonces.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.